Bienvenidos a su programa Michoacán, patrimonio cultural, material e inmaterial. En esta nueva serie haremos un recorrido por las veredas, pueblos y ciudades de nuestro estado para conocer las riquezas y herencias culturales que guardan nuestros pueblos. En esta segunda ocasión, daremos un recorrido por los coloridos y enigmáticos pueblos de nuestra región del Lago de Pátzcuaro. Visitaremos una de las comunidades que por su importancia histórica nos convoca a caminarla, saborearla y conocerla. Presentamos a ustedes una estampa de lo que fue y es el legado cultural, material e inmaterial de la isla de Jarácuaro. ¡Acompáñenos! Ya estamos de regreso con ustedes, amigos, para nuevamente abordar este navío sonoro que nos llevará a través de esta milenaria isla de Jarácuaro. Y para comenzar, escucharemos todo lo relacionado a los sitios de interés que guarda esta comunidad artística y artesanal. Jarácuaro se encuentra a 18 kilómetros de Pátzcuaro. Esta isla está unida a tierra firme mediante un puente que permite el acceso a vehículos. La isla de Jarácuaro fue dedicada por sus primeros pobladores a la diosa Xaratanga, divinidad lunar. Entre sus principales atractivos se encuentra el templo que data del siglo XVI y la capilla de la Natividad, restaurada recientemente. Pero, ¿qué nos cuentan sus pobladores acerca de este acervo cultural del siglo XVI? Escuchemos en viva voz lo que nos narra Tata Maximino Constantino de cómo recuerdan sus habitantes estas antiguas construcciones, así como la distribución del trabajo comunitario y el sistema de cargos.
La guatapera, pues es inmemorial, ¿verdad? Aquí en Jarácuaro. Tendría yo unos 8 o 9 años cuando ya existía la guatapera. Entonces me tocó ver a mí el mentado, la danza del torito. La danza del torito viene de la guatapera. La entrada y la salida de la guatapera. Habían dos grupos de los danzantes del... Bueno, ahora sí se le llama, ¿verdad? En aquellos años era una obligación que cada carguero llevara su danza, ¿verdad?, del torito, el que entra y el que sale. Y para hacer el refuego, o reanimar a la gente, reanimar el ambiente, ¿verdad?, era confrontar los dos toritos, que se pelearan, ¿verdad?, un juego, ¿verdad?, los dos toritos del entrante y del saliente, hacían el refuego en la explanada de la guatapera. Y aquel se iba, el saliente, y el entrante a esa guatapera tenía que durar 8 días. Durante esos 8 días esa persona tenía que darle de comer a todos sus parientes. Esa persona tenía que sacrificar una res para poder les dar de comer a sus parientes, amigos, compadres, o por qué no decirlo así, a la comunidad. En esos tiempos Jarácuaro era de pocos habitantes, por eso esa persona, al agarrar ese cargo y al salir de ese cargo, como hace rato lo dije, el entrante y el saliente, se le llamaba ya un don, y de allí salían los llamados priostes o el tatakei. Esa fiesta normalmente se hacía antes del carnaval, antes de la Semana Santa. Y así sucesivamente, esas personas cuando salían ya de la guatapera, entonces ya eran los dones de esta comunidad o los tatakeris, y eran quienes decidían con las autoridades qué hacer en Jarácuaro o en esta comunidad para decidir los trabajos, decidir las fiestas, cualquier opinión era de los tataqueris. Los cargos de la fiesta que se le llaman son eclesiásticas, ¿verdad? Son para la, son de la iglesia. Son dos, el del Señor San Pedro Apóstol y el del Cristo Corpus, son dos. La fiesta del 22 de enero, que se festeja la fiesta del Señor de la Misericordia, es una fiesta comunal, pero los cargos o los cargueros, que se le puede llamar, es el 29 de junio y del Cristo Corpus, nada más son dos. Vestigios arqueológicos. Anteriormente, mi papá me contaba, ¿verdad?, que existía un pequeño lago, un pequeño laguito atrás de esta iglesia de Jarácuaro. A mí no me tocó verlo, ¿verdad?, pero que existía un, como una, sería como un ojo de agua, más o menos. Esa es mi idea, ¿verdad?, ahorita. Ese no es un vestigio arqueológico, ¿verdad?, pero como todos lo sabemos, que cuando nos cristianizaron, ¿verdad?, nos evangelizaron, las iglesias están sobre nuestros templos prehispánicos. La guatapera, la que se le llama, ¿verdad?, allá, la guatapera desapareció, estaba aquí al frente de esta jefatura de tenencia, y para la jefatura estaba a un lado de la guatapera, pero ya eran edificios ya viejos, ¿verdad? Entonces se demolieron y desapareció la guatapera, o sea, era pues un vestigio también, vestigio arqueológico, ¿verdad?, por decirlo, porque fueron edificios antiguos. Ahorita ya no existe la llamada guatapera, la casa guatapera ya no existe. El que está atrás del templo es un depósito de agua. La capilla, tenemos una capilla aquí al costado de esta jefatura de tenencia, que data, este edificio data ya desde los años cuando se fincó la iglesia aquí de la comunidad. Es un edificio muy antiguo, igual como la que tenemos, la que existe, ¿verdad? La iglesia grande y la capilla está a un costado. Tiene la misma antigüedad.
Es inacabable el manantial de herencias, costumbres e historias que esta bella isla tiene, pero hay algo que nos llama la atención. Cuando cruzas el puente que te da acceso a este bello lugar, inmediatamente piensas en los tiempos en que para llegar ahí tenías que abordar una icharuta o canoa y así tocar tierra firme. La imaginación entonces vuela y es cuando esta siguiente narración nos ubica en un tiempo histórico y nos muestra el diverso panteón de dioses y deidades que conformaron la religión y el culto de este imperio. Conozcamos entonces a una de sus principales diosas, señora de la isla, Charatanga. Escuchamos un fragmento del siguiente radioteatro titulado ¿Cómo en tiempo de estos dos señores postreros tuvo su templo Charatanga en Guayameo? ¿Y cómo se dividieron todos por una güera? Texto basado en la obra literaria de Fray Jerónimo de Alcalá, La relación de Michoacán.
Muerto este señor pasado, dejó dos hijos que llevaban por nombre Huapeani y Pahuacum. En este tiempo tenía ya su templo Xaratanga en Michoacán, y sus sacerdotes y señor llamado Taryara iban por leña a Tamátaro, lugar cerca de Santa Fe. Sus sacerdotes llamados Huatarech llevaban ofrenda de esta leña algunas veces a Curicaehueri. Había allí un camino, y los chichimecas que tenían a Curicaehueri viendo esto, iban a un barrio de Michoacán llamado Yaguaro, y de camino llevaban leña a Xaratanga en ofrenda a Michoacán, y la leña que traían unos y llevaban otros se encontraba en el camino. Un día el señor que tenía Xaratanga con sus sacerdotes estaba bebiendo mucho vino en una fiesta de esta su diosa Xaratanga. Empezaron a recoger las mieses que había traído Xaratanga a la tierra, chile colorado, verde y amarillo. Y de todas estas maneras de chiles hicieron una guirnalda como la que solía ponerse el sacerdote de Xaratanga. Escogieron asimismo de los frijoles colorados y negros, y ensartándolos unos con otros, pusiéronselos en las muñecas, diciendo que eran las mieses de Xaratanga que sus sacerdotes se solían poner. Sus hermanas llamadas Pasimban y Sukurame escogieron también de estas mieses el maíz colorado y el pintado. Lo ensartaron y se lo pusieron en las muñecas diciendo que eran otras cuentas de Xaratanga. También escogieron de otras maneras de maíz del blanco y del entreverado. Lo ensartaron y se lo pusieron al cuello diciendo que eran sartales de Xaratanga. Gustando esto a la diosa, les pegó tanto el vino que todo lo echaron y vomitaron. Y levantándose y tornándose algo en sí, dijeron a sus hermanas:
¡Ay! ¿Qué haremos, hermanas, que nos pegó mucho el vino? Muy malos nos sentimos. Vayan si quieren a pescar algunos pececillos para comer y quitarnos la embriaguez de nosotros.
Y como no tenían red para pescar, tomaron una cesta y una andaba con ella por la ribera y la otra ojeaba el pescado. Pobres, ¿cómo habían de tomar el pescado que se los había ya escondido Xaratanga, que era tan grandiosa? Después de trabajar mucho para conseguir pescado, toparon con una culebra grande y la levantaron con la mano en un lugar llamado un cusepu. Con mucho regocijo, se la llevaron a su casa. Los sacerdotes llamados Guatarecha de Xaratanga, uno que se llamaba Cuauen y su hermano menor que se llamaba Camehan, saludaron a sus hermanas Basimban y Sukurame y les dijeron:
Ses Hanue Pirenchich, Huasringis Kuruchichani.
Sean bienvenidas, hermanas. Traen algunos pececillos.
Señores, no hemos traído nada, mas no sabemos qué es esto que traemos aquí.
También es pescado eso, y es de comer. Chamúscalo en el fuego para quitarle el pellejo. Y hagan un caldo. Córtenlo en pedazos y échenlo en una olla. Póngalo al fuego para quitarnos la embriaguez.
Y haciendo esa comida al mediodía, se sentaron en su casa a comer aquella culebra cocida con maíz. No bien el sol se ponía, se empezaron a rascar y a arañar el cuerpo que se les tornaba en culebra. Siendo ya la medianoche y con los pies juntos, porque se les habían tornado en colas de culebras, empezaron a verter lágrimas. Y así, verdinegros como las culebras, estaban los cuatro en su casa. Saliendo de mañana, entraron en la laguna una tras de otra e iban derecho hacia Guayameo. Iban echando espuma hacia arriba y haciendo olas hacia donde estaban los chichimecas llamados Iyocan. Dándoles de gritos, ellas dieron la vuelta y volvieron hacia un monte de la ciudad llamada Tariacaello. Entraron en la tierra las cuatro, y donde entraron se llama Cuauen Nchasecuaro, del nombre de aquellos que se tornaron en culebras y así desaparecieron. Viendo esto, los chichimecas llamados Huacusecha lo tuvieron por agüero.
Entonces, siendo Xaratanga la deidad principal de Jarácuaro, tendríamos obligadamente que saber quién era esta diosa. Escucharemos del siguiente texto de investigación del historiador Jorge Amós una explicación y un acercamiento a esta deidad. Xaratanga. Xaratanga vino del sur, de la tierra caliente o de la costa. Los nahuas la llamaban Tlazolteot y pensaban que había nacido en Zapotlán. Era deidad de pueblos del sur, como los zapotecas y los yopi de los alrededores de Acapulco. Su nahual era el zopilote. Su falda era de hojas de zapote blanco, traía un penacho con plumas rojas de guacamaya, sartales con frijoles y maíces de colores en las manos y el cuello, y de su penacho colgaban chiles de colores, porque era la diosa de los mantenimientos, pero también del amor carnal. Tenía dos casas, la de las plumas de papagayo y la de las plumas de gallina. Tenía los baños de pluma donde se procrean los hombres. A ella se asociaban Tosi, una diosa vieja que también era Xaratanga, Cuerahuacperi. Las iguateteos que rondaban los campos de batalla y capturaban guerreros en el parto. La Cihuacóatl, Purup Cuchareti, diosa de Xarácuaro, que transformadas en serpientes apresaban en las aguas de los ríos y los lagos. También eran Mawina, una alegradora, una prostituta ritual que tendía su pabellón en el tianguis y se juntaba con los jóvenes. Asociado a Xaratanga estaba Sicuirancha, Xipe Totec, patrón de los orfebres, del cobre y la mazorca del maíz verde. Los sacerdotes del dios se encargaban de desollar a los capturados en la guerra, curtir sus pieles y bailar con ellas sobrepuestas en máscaras que representaban la piel de la mazorca. El color de estas pieles era un amarillo ocre, cocidas por el rostro, como lo muestra la máscara de cobre michoacana que lo representa. El pelo estaba anudado en coletas con forma de tórtola, pájaro que lo representa como su nahual. La tórtola de color ocre, que llora, era el dios que clamaba sacrificios. El dios usaba un cinturón de hojas de zapote blanco, se sentaba en un equipal del mismo material y portaba un escudo que representaba al mar. Por eso los antiguos michoacanos dedicaban la fiesta en que se desollaban las víctimas del sacrificio en combate ritual al dios del mar. Los gobernantes eran sacerdotes del dios y Sicuirancha, el señor desollado, fue nombre de algún irecha. Esos dioses del sur arribaron al lago de Páscoro en dos oleadas, primero con los grupos gobernantes que se habían asentado en Tarearán, cercano a Urecho y a la Huacana, y luego cuando los isleños de Jarácuaro conquistaron la Tierra Caliente, tomando las minas de cobre y las orillas del río de las Balsas. Las leyendas que hablan de las mujeres que pierden en los ríos, lagos, caminos y bosques, que ahogan o rigen los peces o se transforman en serpientes, son viejas, como la Nanacolasa, la madre o la madrina del diablo, o las serpientes que otorgan riqueza como el familiar, o la Japingua. Son los restos de los mitos que rigen la antigua religión de la gente de Michoacán. Xaratanga, en su figura de Purup Kushareti, Sihuacoatl, ahogaba con sus culebras de agua que hacían piquetes en los cerros, desgajándolos o sumergiendo a los nadadores. Xaratanga tenía sus cantos en los que se colocaban canacuas, coronas de flores, a los gobernantes y sacerdotes que llegaron teatralizadas hasta la primera mitad del siglo XX. ¿De qué manera se te implora, señora de los mantenimientos? ¿Cómo conmoverte, dueña de las plumas rojas de papagayos? ¿Cómo calmar tus culebras de agua, Purup Kushareti? Otro tema que llama la atención es la Quetzitacua, Anímecha. La celebración del Día de los Muertos en las comunidades indígenas mexicanas entró a formar parte de la lista del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. La institución de la Fiesta de los Muertos, que es una emanación de la religión popular y de las fiestas católicas, revela una sinergia cultural entre el pensamiento indígena y el sistema ideológico importado en el siglo XVI por los europeos. Ese encuentro anual entre las personas que la celebran y sus antepasados desempeña también una función social, ya que recuerda el lugar del individuo en el seno del grupo y contribuye a la afirmación de la identidad y al posicionamiento político y social de comunidades muy preocupadas por la preservación de su tradición. La UNESCO justificó la incorporación de las celebraciones indígenas del Día de los Muertos en su patrimonio oral e inmaterial, porque aunque no están formalmente amenazadas, su dimensión estética y metafísica debe preservarse del creciente número de diversiones no indígenas y de carácter comercial que tienden a vaciarla de su contenido espiritual. La celebración del Día de los Muertos coincide con el final del ciclo anual del maíz, alimento básico de nuestros pueblos. Busca facilitar el retorno de las almas a la tierra, y para ello las familias decoran el camino desde los cementerios a las casas con pétalos de flor, velas y ofrendas. Se pretende así que el difunto sienta agradecimiento a su familia, que adorna el altar en la casa y la tumba en el cementerio con composiciones florales, artesanías y la comida preferida del muerto. Jarácuaro, pueblo artístico y artesanal, lo invita al Festival de Noche de Muertos 1 y 2 de noviembre, bajo el siguiente programa: 31 de octubre, 11 de la noche, colocación de arcos florales en el panteón e iglesia; 1 de noviembre, 14 horas, exposición y venta de artesanías; 18 horas, misa purépecha de difuntos; 8 de la noche, Festival Artístico Purépecha; 2 de noviembre, 8 de la mañana, Quetzitacua, ofrenda en el panteón. ¡Lo esperamos! Es así como Jarácuaro pasa a formar parte de este corredor de celebraciones y recibimientos a los fieles difuntos, y para esto se viste con un lucido festival que le ha dado renombre con la participación de diversas expresiones artísticas y culturales. Sabemos también que en este y otros eventos, la conformación y el rescate de la figura del Consejo Mayor tiene un papel fundamental. Escuchemos a Tatá Maximino Constantino, miembro de este consejo, lo que nos explica acerca de esta figura comunitaria que le da fuerza y vitalidad a los quehaceres de esta comunidad.
El Consejo Comunal se funciona con las dos autoridades más, que es la autoridad civil y el representante de bienes comunales. En coordinación sacamos ideas, ¿verdad?, de cómo hacer o conformar una fiesta. Por ejemplo, son tres fiestas importantes aquí, y de acuerdo a los usos y costumbres, aquí no podemos o no debemos llevar a cabo una reunión sin la consulta de las tres autoridades. Ahora, de allí depende cómo festejar una fiesta, que son las tres, por ejemplo, el del 22 de enero, que es en honor al Señor de la Misericordia. La otra fiesta es el Cristo Corpus, que son tres. Se festejan las 40 horas. El 29, que es en honor al Señor San Pedro, y el Cristo Corpus. Son tres fiestas en una. Entonces, para llevar a cabo esas fiestas necesitamos consultarnos entre las tres autoridades. El Consejo Comunal se compone por 35 personas. La decisión es de todos cómo hacerla. Por costumbre, aquí la fiesta la hacemos por cooperaciones, dependiendo qué música viene o qué clase de música es la que vamos a necesitar para poder seguir las costumbres de esta comunidad. Y después de esto, el Consejo Comunal también miramos las necesidades de la comunidad. Por ejemplo, cuando nos toca el tiempo de la siembra, miramos la fecha y nos comunicamos que la siembra pues es por ejemplo, ahora en el de la haba, el trigo y otras semillas más son tres, que es el ébol. Miramos la fecha entre las autoridades, las tres otra vez de vuelta, y hacerle el llamado a la comunidad. Les invitamos que ya llegó la fecha y ese es el trabajo que tenemos. El consejo, ese es el trabajo de la siembra. La otra es mirar cuál es la calle que está en malas condiciones e invitar al vecino que la arregle. Tenemos varias, mucho trabajo que ver por la comunidad, y así sucesivamente lo hacemos. Es algo que se retomó, porque antes, vamos a hablar de hace pues 20, 30 años atrás, antes se les pedía la opinión, que se les llamaba en purépecha, Tatá Keirich, Juananapuich, eran los que ya hacían existía una guatapera en esta comunidad, ¿verdad? Ahorita lamentablemente eso desapareció, y eran ellos quienes decidían qué hacer en esta comunidad, el llamado prioste primero, segundo y tercero. Entonces aquello ya dejó de existir, ¿verdad?, por el cierre de la guatapera que aquí existía. Entonces se retomó y se nombró un nuevo consejo comunal, o se formó un consejo comunal para poder seguir aquellas costumbres anteriores. El consejo tiene unos jóvenes que no son mayores de edad como nosotros, ¿verdad?, que sirven de apoyo, perdón. Ellos son de apoyo. Hay 5 o 6 personas jóvenes que sirven de enlace para la información al consejo. O sea, estos jóvenes miran, como hace rato les decía, ¿verdad? Hay un desperfecto en tal lugar, o que hay que levantar la cerca, o que hay que prevenir aquello, o aquí hay mucho ganado, ¿verdad? Bovino y toda clase de bovino, reses, bueno, todo aquello, los de apoyo, los jóvenes de apoyo son los que miran aquello y, como dije hace rato, son los de enlace, le dan la información al consejo y el consejo le informa a las autoridades para llevar a cabo aquel trabajo o prevenir, ¿verdad?, aquel desperfecto que esté en cierto lugar dentro de esta comunidad. Bueno, para pertenecer al consejo comunal, necesita esa persona conocer a la comunidad, ser nativo de este lugar de Jarácuaro. Dije conocer las costumbres, conocer las necesidades, conocer un poco, o más bien las leyes internas, ¿verdad?, de esta comunidad para poder llevar a cabo este compromiso. A todos no nos interesó, o a todos nos interesa, ¿verdad? A mí me escogieron, ¿verdad?, para ser para ser el presidente del Consejo Comunal como persona mayor de edad. Aquí los mayores de edad somos ya de 70 años para abajo. ¿Por qué no más, verdad? Pero escogen a la persona aquella por el conocimiento o que tiene ya sobre la comunidad. Bueno, el Consejo Comunal, retomamos la figura para no perder las costumbres, nuestros hijos, la juventud, que sigan teniendo esa visión de antes y inculcarles cómo eran nuestras costumbres o las costumbres de nuestros padres, de nuestros abuelos, y que no se termine la cultura purépecha aquí en nuestra comunidad. Bueno, el futuro de aquí, de esta comunidad de Jarácuaro, nuestra visión es próspera. Es muy próspera porque es muy importante aquí en esta comunidad que trabajan las tres órdenes. Eso es lo importante para el futuro. En el futuro, como hay ahorita en la actualidad, hay muchos cambios en la política, cambios sociales, y nosotros aquí cuando hacemos ciertas reuniones, hablamos sobre eso y lo que prevenimos es no dejar nuestras costumbres. Ese es lo bueno que miramos, ¿verdad?, en el futuro, de no perder nuestras costumbres, continuarlas. Pues eso es lo mejor para nuestra comunidad.
Es así como Tatá Maximino Constantino nos hace un esbozo de lo que hoy es y representa este Consejo Mayor. Y para despedirnos, escuchemos en voz de uno de los representantes principales del género musical de la pirecua la siguiente interpretación, Las Flores de Lingston, de Tatá Atilano López.
Samashakaya Esto fue una producción del Centro de Producción Radiofónica Tirindicua, Grupo Vigías del Patrimonio Cultural Petatsecua y Conaculta.